Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En los últimos días, Venezuela ha sido cuestión polémica en nuestro país. La esposa del líder opositor condenado a 14 años de cárcel, Leopoldo López, visitó España y se entrevistó con destacados líderes políticos. Pero quizá lo que más ha sonado de todos esos encuentros ha sido el pronunciamiento del expresidente Felipe González, que ha dicho literalmente: en Chile, el Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de Maduro. Vamos a escucharlo.
Tengo muchas dudas de que me dejen ver a los presos políticos en un régimen arbitrario y tiránico como ese. Ya lo he intentado. De acuerdo con la legalidad venezolana lo he intentado. Y ya le he puesto el ejemplo de lo que ha pasado aquí, incluso de la presencia del ministro de Justicia alemán en la época de Franco. No solo eso, yo visité las cárceles de la Chile de Pinochet y pude visitarlos. A Erich Nacker y a Carlos Lazo, los dos condenados por la dictadura, y salieron después, en pleno estado de sitio en Chile. Bueno, pues el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba más los derechos humanos que el paraíso de paz y de prosperidad de Maduro.
Bueno, hoy queremos analizar qué está pasando en Venezuela y sobre todo hablar de derechos humanos en ese país. Y lo hacemos con Justo Cuño, profesor de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Cuño, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días, Rocío.
Bueno, antes de entrar a analizar lo que está pasando en Venezuela, yo quería preguntarle en relación a esas declaraciones de Felipe González. ¿Es el país de Maduro, la Venezuela de Maduro, menos democrática y menos garantista de derechos humanos que la Chile de Pinochet?
En fin, yo creo que desgraciadamente Felipe González ha emprendido en estas últimas décadas una alocada huida hacia adelante, y producto de eso son algunas declaraciones que no se sostienen bajo ningún punto de vista. El gobierno de Maduro, pese a quien pese, aunque no le guste a Felipe González, fue elegido democráticamente en las urnas. Y los gobiernos de Chávez anteriormente, exactamente igual, en las mismas condiciones. Es verdad que los de Chávez tuvieron mayor apoyo democrático en las urnas, este de Maduro ha tenido algo menos, pero aún así parece ser que los resultados, bajo los puntos de vista de varias comisiones internacionales, están fuera de cualquier tipo de duda.
Uh-huh. Es un gobierno democrático, pero ¿se respetan absolutamente, escrupulosamente los derechos humanos en Venezuela?
Bueno, bajo el punto de vista de la ley que ellos mismos se han dado, uh-huh, y bajo el punto de vista de la Constitución que se aplica en Venezuela, sí. Uno podrá estar de acuerdo o no en que ese tipo de ley sea más o menos favorecedora de los derechos humanos. Yo creo que todo se ha convertido en una espiral exactamente igual de alocada dentro del conjunto de las relaciones políticas hacia el interior de Venezuela, ese conflicto que, bueno, es prácticamente de facto una guerra civil de baja intensidad entre dos grupos absolutamente enfrentados. Pero el gobierno, bueno, se deja guiar y se guía por una constitución que fue aprobada hace muy pocos años, por unas leyes que han sido también aprobadas y son defendidas dentro de un Estado de Derecho reconocido y que, bueno, se están aplicando, y que esas leyes, bajo su aplicación, podrían haber tenido otro resultado. A mí me parece una barbaridad que a un líder opositor como Leopoldo López se le haya condenado a 14 años, pero todo eso se ha hecho dentro del contexto de, bueno, de un acto legítimo de una legislación que está aprobada en Venezuela.
Uh-huh. Y señor Cuño, nos decía, lo que se vive en Venezuela podemos llamarlo una guerra civil de baja intensidad, para entender qué hay detrás, dónde está el origen o cuál es el origen de esta conflictividad, de esta violencia que se vive en Venezuela.
Bueno, pues el origen es algo, yo creo que muy básico y muy fundamental. Existe una élite política que llevaba ejerciendo omnímodamente el poder desde hacía 200 años y que en el año 98, con el surgimiento del chavismo de Chávez cuando gana las elecciones, pues de repente pierden el poder y se transforman radicalmente las condiciones políticas, sociales y económicas dentro del país. Desde ese momento, pues esa oposición, en un principio unida, posteriormente muy dividida, de tal manera que cada líder opositor ha acabado conformando un partido político propio y muchas veces están incluso enfrentados entre sí. Esa parte de la política venezolana, pues en definitiva tiene un único enemigo, que es el gobierno, pues en este momento de Maduro, y ese es el objetivo fundamental, derrocar ese gobierno para volver ellos nuevamente a tomar el poder como lo habían tenido durante estos últimos 200 años. Mm. Fíjense, por ejemplo, que Leopoldo López, por ejemplo, viene de una familia, no sé si es tataranieto de Simón Bolívar, es decir, gente que ha ostentado siempre el poder político en Venezuela. Y el resto de los líderes opositores, como María Corina Machado, por ejemplo, exactamente igual. Forma parte del gran empresariado del acero en Venezuela, ha ostentado cargos políticos y de representación. Recordemos que en 2005 tuvo ella una entrevista con el entonces presidente del gobierno de Estados Unidos, George Bush. En fin, líderes de esa oposición que son al mismo tiempo, forman parte de esas familias que han tenido siempre el poder político en Venezuela.
Y señor Cuño, hablábamos de violencia, también escasez. Dicen desde el gobierno que en muchos casos se debe al acaparamiento de productos básicos que están haciendo determinados sectores para provocar precisamente esa escasez. La realidad es difícil en Venezuela. ¿Dónde está la solución?
Pues parte todo de un supuesto que es dramático, pero que al mismo tiempo es necesario. Bueno, el gobierno de Chávez tuvo que optar, cuando llegó al poder, entre, digamos, dos vías. Una vía que era más largo plazo, que era la de reestructurar todo el sistema económico de Venezuela, de tal manera que se llegara a una teórica sociedad de bienestar, donde, digamos, la gente que era pobre y miserable, que eran más de la mitad de la población venezolana, pudiera tener el acceso a los recursos, o bien es la segunda opción y es la que por la que se optó finalmente, redirigir el mercado, controlarlo por parte del Estado y solucionar de manera inmediata, no esperar a que el mercado reaccionase, sino a solucionarlo de manera inmediata a través de mecanismos estatales donde el reparto de los productos, el reparto de la asistencia social, el reparto de la vivienda se hiciera de manera inmediata. Bueno, y esto es lo que hizo el Estado, de tal manera que ha controlado pues todos, digamos, las vías económicas, políticas y sociales para conseguir que una enorme cantidad de población que antes no tenía absolutamente ningún recurso pueda comer como se hace en la actualidad, comer tres veces al día. Hay un estudio demoscópico muy reciente de una empresa venezolana que afirma que ahora, hoy en día, los venezolanos, en medio de esa supuesta o magnificada escasez y desabastecimiento, el 90% de los venezolanos comen tres veces al día.
Y justo, Cuño, bueno, hemos visto, la historia nos ha enseñado cómo cuando se producen en países latinoamericanos situaciones de conflicto, tensiones sociales, finalmente Estados Unidos mueve pieza. ¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos, directa o indirectamente, mueva pieza en Venezuela?
Bueno, la lleva moviendo desde hace muchas décadas. Obviamente, claro, es un país de interés prioritario para Estados Unidos por las grandes reservas de petróleo que hay y obviamente la oficina de intereses de los Estados Unidos está volcada. Una de sus prioridades es Venezuela, lo que ocurre en Venezuela. Comentaba antes, por ejemplo, que tanto es así que, por ejemplo, para María Corina Machado, George Bush le dio una entrevista a solas durante media hora, con lo cual eso nos indica el interés prioritario que para Estados Unidos tiene Venezuela. Todo esto, este apoyo que se produce de manera casi incondicional o aparentemente incondicional, pues de grandes fuerzas políticas en Europa o el propio expresidente del gobierno, Felipe González, pues también está dentro de esa misma órbita de intereses, ¿no?
¿Y qué consecuencias tendrá? ¿Finalmente se derrocará el gobierno? ¿Seguirán estas tensiones? ¿Qué podemos augurar para el futuro inmediato?
Bueno, ahora en el futuro inmediato tenemos unas elecciones el 6 de diciembre. A finales de este mismo año se renovará el Parlamento. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que sucede. Es verdad que Nicolás Maduro no tiene el carisma que tenía Chávez, pero que ha seguido casi fielmente su programa económico y de reformas sociales. Ahí tiene que decidir el pueblo venezolano entre, digamos, intentar continuar evolucionando en un modelo social, político y cultural, que esto en estos últimos años ha incorporado a gran parte de población miserable, pues a un mínimo de comodidad, a tener, digamos, algo que no tenían anteriormente, que era asistencia médica, comida o vivienda, o bueno, se puede optar por volver otra vez a lo que existía antes con presidentes como Jaime Lusinchi o como el gran amigo de Felipe González, Carlos Andrés Pérez, que recordemos con el Caracazo a finales de los años 80, en medio de ese movimiento político y social que reclamó reformas económicas y políticas, pues acabó muriendo una enorme cantidad de personas. Son dos modelos claramente enfrentados, digamos, y los venezolanos deben optar por una vía o por la otra.
Bueno, pues hoy queríamos tomar el pulso a lo que pasa en Venezuela, después además de que haya sido pues muy polémica todo lo que está pasando allí en nuestro país, tras la visita de la esposa del líder opositor condenado a 14 años de cárcel, Leopoldo López, y esas declaraciones del expresidente Felipe González. Hoy queríamos, bueno, pues trasladarnos allí, conocer un poquito mejor esa realidad. Lo hemos hecho con Justo Cuño, profesor de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Cuño, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Rocío. Simplemente comentar ya al final, pues que en definitiva, muchas veces para Felipe González todos estos asuntos se han convertido más en una necesidad que en una cuestión ideológica. Recuerdo hace muy poquitos meses en uno de estos programas de callejeros algo, no me acuerdo qué, bueno, que hacían, digamos, un recorrido por dos de las urbanizaciones más lujosas de Europa que están radicadas aquí en España precisamente, en Somosaguas una y en Sotogrande otra. Y en los dos documentales, en los dos documentos, en los dos programas había un denominador común, que el expresidente del gobierno en los dos tenía una lujosísima residencia que obviamente le costará muchísimo dinero pagar, con lo cual es necesario que haga muchos extras para conseguir llegar a fin de mes, es lógico.
Justo Cuño, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.